Queridos amigos de la radio, estimada comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes. El Eterno nos concede estar en un programa más de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan en todas las actividades de este Shabbat. Sean todos bienvenidos. Tenemos también más artículos, más comentarios del grupo de varones. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos comparten estos artículos. También agradecerle al sitio de icelatino.com, también al sitio de Bresle, que nos mandan también sus artículos y también su contenido de mucha bendición. Estamos estudiando la Parashá Kitizá. Esperemos también en unos minutos esté con nosotros nuestro estimado Abel Abraham, nos siga compartiendo las enseñanzas, los comentarios de la Parashá semanal. Queridos amigos, les invitamos a participar enviando algún saludito, algún comentario, que nos escriban desde donde nos están escuchando, para que también sientamos que están que también con nosotros, querida comunidad. El Eterno les bendiga a todos. Vamos a agradecer por país a nuestros queridos amigos desde Colombia, nos están acompañando. El Eterno les bendiga en los Estados Unidos, muchas gracias. El Eterno les llena de mucha bendición desde Panamá, un fuerte abrazo a distancia en los Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos. Y también en nuestro país México, también siempre puntuales en el programa y todas las actividades de este Shabbat. Sin más preámbulos, vamos a dar el paso a esta primera participación que mi hermano Jorge tiene bien compartirnos, titulado Invocando los 13 atributos. Estemos atentos, que sea de gran bendición y que este Shabbat gigante sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos este Shabbat gigante. Espero que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso y contentos, amigos. En este mes de Adar estamos poco a poco aproximándonos también a la fiesta del Gran Purim. Y bueno, en esta ocasión, amigos, así es, me gustaría compartirles un pequeño resumen y después un comentario acerca de este artículo llamado Invocando los 13 atributos que el Rav Sef Lev nos comparte con respecto a la parasha de esta semana. Kitizá, ¿qué les parece? Vamos al resumen con Gerardo.
El artículo sobre Invocando los 13 atributos en aislatino, además de explorar la importancia y el significado de los 13 atributos de misericordia divina, también aborda dos opiniones fundamentales sobre cómo estos atributos funcionan en la práctica y en la vida espiritual de las personas. Dos opiniones fundamentales sobre los 13 atributos, la necesidad de emular los atributos. Una opinión sostiene que no es suficiente simplemente recitar los 13 atributos, es esencial también emularlos en nuestras relaciones con los demás. Según esta perspectiva, los atributos deben ser reflejados en nuestro comportamiento y trato hacia nuestro prójimo. Esto implica un compromiso activo y consciente para vivir según los principios de misericordia y compasión que los atributos divinos representan. El rabino Moisés Cordovero, en su obra Tamer de Boure, proporciona una guía para integrar estos atributos en nuestras relaciones personales. La eficacia de la recitación. La otra opinión argumenta que la mera recitación de los 13 atributos es suficiente para invocar la misericordia divina, incluso sin una imitación activa de estos atributos en la conducta personal. Esta visión sugiere que hay un poder inherente en la recitación de estos nombres divinos y atributos, que puede activar la misericordia de Dios hacia el individuo o la comunidad. Sin embargo, esta perspectiva también reconoce la importancia de la intención, la concentración y la comprensión durante la recitación, señalando que estos elementos son cruciales para que la recitación sea efectiva.
Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, pues tenemos aquí, amigos, un tema muy interesante acerca de los 13 atributos. El Rab nos enseña que el Eterno le dio al pueblo de Israel como una herramienta para poder invocar de la misericordia del Todopoderoso cuando el pueblo de Israel pues había errado el camino. Pero eso también es para nosotros. Podemos invocar la bondad divina, pero de acuerdo a los dos enfoques, es que se debe de hacer con concentración, con cabaná, con intención. No solamente se trata pues de decir las palabras, ¿no?, sino realmente se deben de sentir, por una parte. Y por otra parte, la otra opinión es que se debe de tratar de actuar con bondad hacia los demás. Esto tiene mucha lógica porque se habla acerca de medida por medida. Entonces, si uno trata de pedir o de rogar la bondad del Eterno, pues uno debe ser bondadoso también con las demás personas y así con los demás atributos. Que el Eterno nos ayude a tratar de emularlo, por supuesto que no es fácil en nuestra condición humana, pero debemos de intentarlo, al menos, amigos. Que el Eterno nos ayude. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, hermano. Continuamos de favor con el programa.
Profesor, muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Gracias por este comentario y también por tu participación y el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Seguimos, queridos amigos, y a continuación les queremos compartir este mensaje que nuestro querido rabino Jonathan Elnekabe nos comparte, titulado Volver al Pasado. Nuestros amigos de iCelatino.com tienen la generosidad de compartirnos este mensaje que corresponde de la Parashá Kitizá. Estemos atentos.
Hola, ¿qué tal amigos de Anitov? Soy Jonathan Elnekabe y estamos transmitiendo desde la hermosa Tierra Santa de Jerusalén. En esta ocasión quiero primero compartir con ustedes algo tremendo que me sucedió este último Shabbat, minutos antes de que finalizara. Resulta que cuando estaba por terminar mi caminata meditativa reflexionando con el Creador del Universo, de pronto se apareció la policía y sin mucha oportunidad para el diálogo me esposaron, llevándome como un delincuente, preso a una investigación por sospecha a un delito bastante complicado, del cual obviamente no tenía ni la más pálida idea de qué se trataba. Ya en la comisaría, esposado, encerrado en un cuartito bastante desagradable, comenzaron a fotografiarme por todos los ángulos habidos y por haber. Prosiguieron a un interrogatorio meticuloso bastante humillante. El trato era hostil, cualquier cosa que dijera simplemente era ignorada. Y todo esto sin permitirme mi llamado telefónico. Y para no hacerla muy larga, no fue sino que hasta después de 4 horas, el detective en jefe aparece en escena. Y se da cuenta que todo esto había sido un tremendo error. Y sin pedirme disculpas ni darme muchas explicaciones, me echan a la calle de nuevo diciéndome que me las arregle para regresar a mi casa. Y ahí estaba yo, indignado, sintiendo una tremenda impotencia, intuyendo casi con certeza que lo acontecido había sido una violación a mis derechos civiles. Y esto es lo más relevante de toda la historia. A partir de entonces, algo había cambiado dentro. Mi sentir y mirar hacia la policía israelí se había transformado en una tremenda decepción. Simplemente sentí que me habían fallado. Pero gracias a Dios encontré un consuelo gigante para este tipo de aparentes injusticias humanas. Y justamente fue en la parashá de esta semana, Kitizá. Nos cuenta sobre el becerro de oro. Nuestros sabios nos dicen que este relato está fuera de lugar. Este desafortunado evento tendría que haber sido escrito inmediatamente después de la revelación en el monte del Sinai que leímos hace 4 semanas. Es evidente que no existe un orden estricto en la Torá. Hay un cierto orden, pero en ocasiones como estas podemos ver que no es así. Y la razón específicamente ahora es porque de haber aparecido este acto tan ruin y desleal en su origen, hubiese manchado la retórica de amor y compromiso entre el pueblo de Israel y su Creador. Sin embargo, ha llegado el momento de describirlo. Sabemos que Dios estaba muy molesto por lo ocurrido. Y después de muchas súplicas y de una argumentación muy sabia y bondadosa de parte de Moisés, se da cuenta de que la ira del Creador puede ser apaciguada. Y al ver que era momento de misericordia divina, le pide a Dios que le muestre su rostro, a lo que el Creador le replica que es imposible, pues nadie lo puede ver y sobrevivir. Pero le mostrará una llave secreta que accionará los mundos espirituales más elevados. Estas palabras milagrosas solamente habría que recitarlas y ser emuladas. El Creador le revela a su más fiel servidor los maravillosos 13 atributos de misericordia. A partir de ahora y para siempre, en momentos de aflicción, el relatar con conciencia e intención estos atributos servirán para la expiación. No es mi intención profundizar en cómo funcionan y cuál es el significado de cada uno de estos atributos, pero sí quiero enfocarme en los primeros dos, que en realidad es el mismo nombre divino pero duplicado. Me refiero al tetragramatón. El nombre más emblemático de Dios, aquel que no se pronuncia y solo se lee, representa la misericordia divina. Y la pregunta es obvia, ¿para qué decirlo doblemente? El Talmud se encarga de resolver este enigma y nos contesta bellamente diciendo que ese nombre era antes del pecado del becerro y ese mismo nombre se mantuvo después del pecado. Nada había sido alterado. Dios aún amaba a su pueblo y seguirá relacionándose con la misma misericordia. La misma relación vibrante que alguna vez se tuvo con él puede ser restaurada. Regresamos ahora sí a la anécdota inicial. Les comenté que mi sentir hacia la policía había cambiado. Y ciertamente sé que esto no es algo aislado. Son muchas las situaciones incómodas que nos van ocurriendo las que logran dejar una marca, que fragua dentro de nuestro comportamiento un cierto rechazo hacia los otros, haciéndonos comportar como extraños. No obstante, el mensaje de hoy nos invita a emular a los atributos divinos, a por lo menos intentar. No puede haber un antes y un después. Hoy vimos cómo Dios tergiversa el relato en el tiempo, alterando el orden cronológico, todo esto para el bien de su pueblo, defendiendo incluso el honor de aquellos que le fueron desleales. el tiempo y sus eventualidades no pueden alterar nuestra perspectiva, pero nuestra perspectiva puede alterar los tiempos. Hoy vimos que es posible detener el tiempo, que hay ocasiones donde no cambiar, donde mantenernos inmunes a las ofensas, será por mucho el mejor de los cambios. Shabbat shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Bueno, Geshen, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido Rabino Jonathan Nekabe por este mensaje tan hermoso para nuestras vidas, queridos amigos. Correspondiente de la Parashá, Kitisa, el Eterno bendiga y siempre le guarde a nuestro querido Rabino. Seguimos con el orden del programa, queridos amigos, y a continuación está con nosotros nuestro estimado Mijael Domínguez, que también nos tiene un artículo y también un comentario muy valioso titulado Evitar la depresión. Le agradecemos al sitio de Breslau que nos hace el favor de compartir estos mensajes de mucha bendición que nuestro querido Mijael Domínguez nos comparte. Estemos atentos.
Muchas gracias, amigo Moisés. Qué gran gusto y alegría poder participar en este programa de Shabbat. Bendiciones a todos nuestros radioescuchas, a mis compañeros también, que con la ayuda del Todopoderoso estamos participando en este programa. Mi nombre es Mijael Domínguez y voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Evitar la depresión y es, repito, de la página de Breslev. La persona que cree en Hashem y confía en su divina providencia tiene una perspectiva muy diferente de los desafíos de la vida, viéndolos como parte de la providencia en su vida. Esta comprensión le permite enfrentar estos desafíos con paz mental y un corazón alegre. La manera ideal es rezar y luego poner toda nuestra confianza y fe en la realidad de que el resultado estará alineado con la voluntad de Hashem. La plegaria por sí sola puede ayudar a vaciar el corazón de una persona de preocupaciones y eliminar la carga de los desafíos de la vida. Y será que si claman a mí, yo lo oiré, porque soy compasivo. Cuando la persona cree y confía sinceramente en Hashem y en su Asgaha Pratit, la providencia divina, tiene una perspectiva muy diferente de los desafíos de la vida. Puede reconocer que son parte de la providencia divina y esta comprensión la capacita para enfrentar estos desafíos con paz mental y el corazón alegre. No se desesperará ni se deprimirá. Estas personas pueden encarar la vida de manera diferente porque saben que todo depende exclusivamente de Hashem. Por supuesto, no se quedan de brazos cruzados, hacen su parte y se esfuerzan al máximo porque saben que esa es también la voluntad de Hashem. Sin embargo, al final saben que todo depende de Hashem y de su Asgaha. Todo lo que hacemos es, en última instancia, secundario al plan divino. Sin embargo, cuando uno carece de esa fe, esos momentos de desafío pesan sobre él como una pesada carga. El carro lleva nuestra carga. El famoso Magid R. Jacob de Dubna, de bendita memoria, compartió una vez una hermosa analogía. Había una vez un judío que caminaba por el borde de la carretera llevando un fardo tremendamente pesado a la espalda. Entonces pasó un carruaje y el conductor le ofreció al judío llevarlo gratis. Él aceptó y continuaron su camino. El cochero se dio cuenta de que el judío estaba de pie en la parte trasera del carruaje con su fardo todavía a la espalda y le dijo, «¿Por qué no bajas el saco y te sientas a descansar?» Y el judío le contestó, «Ya es bastante con que hayas hecho esta bondad por mí. No quiero agobiarte todavía más con el peso de mi fardo». El conductor respondió, «No seas tonto. De todos modos, el carro te está llevando a ti y a tu carga juntos. ¿Por qué llevarla a cuestas? Estás malgastando tus fuerzas sin aligerar en absoluto la carga del carruaje». Todos somos llevados por el Creador del mundo, como dice Yeshayahu 46.4. Y hasta la vejez yo soy el mismo, y hasta que te vuelvas canoso yo llevaré. De yo he hecho y yo llevaré y libraré. Hay quienes piensan tontamente que tenemos que ayudar a aligerar la carga de nuestras preocupaciones, entre comillas, para hacérselo más fácil al carretero, al creador del mundo. Sin embargo, esto es irracional. Más bien, debemos cumplir lo que dice Tehilim 55:23. Echa tu carga sobre el Eterno y Él te soportará. El poder de la plegaria. La Torah nos dice, Bereshit 21:15, y se agotó el agua de la bolsa del cuero y ella arrojó al niño debajo de unos arbustos. El José de Lublin, de bendita memoria, explicó que la única interpretación lógica de este pasuk es que Agar derramó su corazón y le rezó con todas sus fuerzas a Hashem para que su hijo se recuperara. Después, alejó, entre comillas, sus preocupaciones, dejó de lado su subjetividad y confió únicamente en la voluntad del Eterno. El José explicó que esta es la manera ideal de rezar. Debemos rezar luego de depositar toda nuestra confianza y fe en la realidad de que el resultado se alineará con la voluntad de Hashem. La plegaria es terapéutica y cura el alma. Naturalmente, uno se siente mejor cuando descarga sus cargas, cuando uno deposita fielmente la carga que lleva en el carro de Hashem, cuando confía en que su Padre Divino lo está escuchando. Entonces, el mero acto de rezar le ayuda a aliviar esa carga. De hecho, hay estudios que han demostrado que el acto de rezar tiene un impacto positivo en la salud cardíaca. Rabbi Aaron de Karlin, de bendita memoria, dijo en nombre de su padre, Rabbi Asher de Stolin, de bendita memoria, que ese fue el consejo que Shlomo Amelech ofreció cuando escribió Mishlei 12:25. Si hay preocupación en el corazón de un hombre, que la deseche, y una buena palabra lo alegrará. La palabra, que significa desechar, tiene la misma raíz que hablar. Nuestros sabios enseñaron que hablar se refiere al rezo. La persona necesita descargar sus preocupaciones pronunciando palabras de tefila. Dice Tehilim 102:1, una plegaria para un hombre pobre cuando se envuelve y derrama su discurso ante el Eterno. El Al-Shid, de bendita memoria, explicó que uno necesita derramar su discurso ante el Eterno, es decir, uno necesita derramar todas las preocupaciones que hay en su corazón como quien vacía un recipiente de agua, porque la plegaria por sí sola puede ayudar a vaciar de preocupaciones el corazón de la persona y puede ayudar a eliminar la carga de los problemas y los desafíos de la vida. Entonces, esa persona puede encontrar serenidad y paz. Dice en Tehilim 77:4, hablo y mi espíritu desfallece. Cuando hablas de tus preocupaciones con tu Padre Divino, estás envolviendo tu alma con un escudo protector para no sentirte quebrantado y abatido por tus preocupaciones. Hablando con nuestro Padre. Cuando uno tiene fe y confía en Hashem, comprende que cuando reza es como un niño que le pide a su padre que le ayude en todas sus necesidades. El niño sabe que el padre le responderá a todas sus peticiones. Y si no lo hace, es porque su padre, en su sabiduría superior, sabe que eso no es lo mejor para el niño. Del mismo modo, cuando un padre lleva a su hijo al médico y el tratamiento hace que el niño llore de dolor, el padre ignora esos gritos porque entiende que eso es lo mejor para su hijo. Entiende que el dolor ahora le está salvando la vida a su hijo. Así también hay momentos en que Hashem necesita ignorar, entre comillas, nuestros gritos porque él sabe que los desafíos que están causando ese dolor son para nuestro bien ulterior. Hay momentos en los que el cielo decreta que tiene que haber una cierta cantidad de sufrimiento y dificultad en el mundo para nuestro propio beneficio. Y a través del rezo, el sufrimiento que se requiere puede ser disminuido y no tan grande. Sin embargo, incluso cuando ese desafío debe producirse con toda su fuerza, el mérito de la plegaria se utiliza para otros fines en nuestro beneficio. Cada plegaria produce un impacto. Puede que el resultado no sea el que esperábamos, o que la plegaria no se utilice para lo que pretendíamos. Pero nuestro Padre Divino sabe lo que es mejor. El judío siempre puede ser feliz, incluso cuando se enfrenta a retos difíciles, al saber que si clama a mí yo lo oiré, que su padre en el cielo escucha su plegaria. Y aunque no veamos la respuesta, sabemos que yo soy compasivo. Ciertamente, Hashem siempre hará lo que más nos convenga. Esta conciencia nos ayuda a hallar la verdadera felicidad. Hasta aquí la lectura de este artículo que se encuentra en la página de Breslev. Es un artículo muy interesante, Evitar la depresión. Y aquí nos marcan o nos explican, es como un resumen de lo que nos enseñan nuestros rabinos de Breslev, nuestro rabino Shalom Arush y Rab Jonathan de Galet, que el Eterno les conceda larga vida, acerca de lo que es la emuná. Cuando uno tiene emuná, como dice Rab Jonathan de Galet, cuando uno se pone las gafas de la emuná, todo lo ve de manera diferente. Es como ponerse unas gafas de color rosa. Aquí se dice una frase, cuando todo funciona bien, cuando la vida te sonríe, por decirlo de una manera, se dice que ves todo de color de rosa. O sea, todo funciona perfecto, todo a tu favor, y estás feliz y alegre con esa vida. Y es así, cuando uno se pone las gafas de la emuná, todo lo ve uno de una manera realmente buena, y aunque hay situaciones difíciles a veces, hay desafíos, quizás sufrimientos, uno entiende que papá, que el Eterno está detrás de todo eso y que eso es para nuestro bien. No puede haber algo mejor para nosotros que lo que estamos pasando. Esto es algo que entendemos y es algo que en realidad sí evita la depresión. Yo me ponía a pensar cuando llegué a este camino y empecé a entender este tema de la emuná, de que todo viene del Eterno, todo es para bien y todo tiene un buen propósito. Empecé a darme cuenta que, pues como dice Rab Arush, no hay motivo para la desesperación. Uno entiende que todo está controlado. Entonces las cosas, por muy difíciles que parezcan, que a veces se nos hace complicado, que no hay una puerta de salida, uno al entender o tener emuná, uno sabe que Hashem está detrás de todo, y no solo eso, sino que todo es para nuestro bien. Hashem no hace ninguna maldad, Él nos ama, Él quiere ayudarnos y quiere cada día acercarnos más a Él. Entonces, disfrutemos este viaje de la vida con todos sus desafíos, con todo el esfuerzo que tendremos que hacer, y que el Eterno nos ayude. Hasta aquí mi comentario, mi participación. Yo les deseo a todos que tengan un Shabbat lleno de alegría, bueno, dulce y mejor. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Shabbat Shalom, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Miguel Domínguez. Muchas gracias por compartir su artículo y también su muy valioso comentario. El Eterno le bendiga. A continuación, estimada comunidad, les queremos compartir este mensaje que nuestro querido Rabino Arturo Karner, el Eterno le conceda larga vida y salud, titulado Juzgando a los demás. Esa es una enseñanza que nos puede cambiar la vida. Les agradecemos al sitio de icelatino.com y también nuestro estimado Rabino Arturo Karner. Estemos atentos.
Sé honesto. ¿Cómo filtras las acciones de tu semejante? Cuando es que una persona hace algo, ya sea bueno o malo, ¿en base a qué es el filtro de él? ¿Es para bien? ¿Es para mal? ¿Es con conciencia? ¿Es con reactividad? ¿Es con elección? ¿Es con conocimiento? Esta parashá tenemos una prueba muy grande para cómo vamos a realmente analizar, reflexionar y catalogar las acciones de uno de nuestros grandes, grandes antecesores, que es Aarón. Esta parashá habla del famosísimo pecado del becerro de oro. Y si uno lee la Torá, como se dice en inglés, at face value, uno no puede dejar de asombrarse aparentemente el comportamiento de Aarón. Cuando el pueblo judío quiere pecar en el becerro de oro, ¿qué dice Aarón? Bueno, tráiganme mañana sus aretes, tráiganme sus joyas. Aparentemente como él impulsando este terrible episodio. Y luego dice, bueno, mañana vamos a una fiesta. Si uno ve el accionar de Aarón, aparentemente es un cómplice en esto. Y si uno solamente lo juzga con reactividad y con face value, como decimos, la reacción que va a llegar es a decir, uff, fue igual que ellos. Pero stop. Vamos a empezar a darnos cuenta. La Torah nos exige que cualquier vez que juzguemos a un ser humano, hay que juzgarlo con sensibilidad, con conocimiento y con contexto. Pensemos un momentito. Es lógico que el hermano de Moshe, que de los seres humanos más refinados que hay en el pueblo judío, vaya a apoyar algo así. ¿Es lógico? Por definición no es lógico. En el contexto, ¿será lógico qué es lo que quiso hacer? Cuando entendemos las cosas con fidelidad, nos vamos a dar cuenta que los sabios nos dicen que claramente ese no fue su accionar. Que todo lo que dijo era, sabiendo que los humanos, cuando están en un estado emocional, invalidarlos, no van a poder escuchar, quiso ganar tiempo. Dijo, mañana, sí, así. Quiso ver si le pedía a las juezas para que digan que no. Todo fueron medios para tratar de esperar a ver si Moshe llegaba. Pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo los sabios llegan a esta conclusión? Porque saben perfectamente el contexto del ser humano del que estamos hablando. Es completamente imposible pensar que él estaba apoyando todo este movimiento. Pero así como Moarón, ¿cuántos de nosotros siempre, cuando ve las acciones de un ser humano cercano, que sabemos que es un ser humano decente, por reaccionar con impulsividad y con reactividad, juzgamos para mal, juzgamos sin contexto y sin sabiduría? Si algo aprendemos a sacar relación al semejante es que todo momento que veas la acción de alguien, juzga con el contexto, no con impulsividad, y acuérdate que si uno ve las cosas at face value, se va a equivocar. Y lo más profundo de eso es que vamos a darle al otro ser humano títulos y adjetivos descalificativos que van a romper su identidad y más que nada la relación que tiene con nosotros. Aprendamos a vivir con contexto, con sensibilidad y con razón, exactamente igual que un juez, con pura lógica y pura justicia.
Petito Creador, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido Rabino Arturo Kanner. Gracias por este mensaje para todos nosotros que conlleva de la Parashá Kitizá. A continuación, querida comunidad, les queremos compartir este mensaje que nuestro querido amigo Hugo González está con nosotros. Pero antes queremos agradecer a nuestra comunidad Breslay Internacional que nos acompaña y también nos escribe nuestro querido amigo Jacob Méndez y nos dice: Shalom, buenas tardes y alegres. Es una alegría estar escuchando atento a las enseñanzas de los compañeros varones noágidas. Agradecer sus esfuerzos. Reciban las bendiciones de lo alto. Gracias, Shabbat Shalom. El Eterno le bendiga, estimado Jacob Méndez, nuestro querido amigo, siempre, siempre presente en los programas de Shabbat, querido amigo. El Eterno le bendiga. Y a continuación, nuestro querido amigo Hugo González nos comparte este artículo titulado El secreto de la redención, por nuestro querido Rabino Shalom Arus. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la radio Noájida Breslet Internacional. Un fuerte abrazo a todos. Les saludo a su amigo Hugo González. Contento de estar con ustedes, estudiando y aprendiendo más sobre la parashá de esta semana, en compañía de mis compañeros, que también están leyendo sus artículos, y también en la compañía de todos ustedes en sus hogares. Bendito sea el Eterno porque nos permite leer y estudiar cada día más. Vamos a leer, o en esta ocasión me toca leer un artículo que podemos encontrar en la página de Breslet.com, en la sección de Breslet Magazine, en la parashá de la semana. Este artículo se llama El secreto de la redención. Está escrito por el Rabino Shalom Arush, que el Eterno le conceda larga y abundante vida y muy buena vida. Este artículo se divide en tres tiempos, por así decirlo, de lectura, y todos para llegar a entender para qué se debe el secreto de la redención. Vamos a leerlo con la ayuda del Eterno. Y bueno, el Rabino abre con una pregunta. ¿Por qué es tan importante la confraternidad en el pueblo judío? Empecemos con el primer tema. Trabajo en equipo. Una vez, el tzadik Rabbi David Malalev llegó tarde al rezo de la mañana. Uno de los oponentes entró en su seminario y lo vio de pie, con el talit al hombro y preparándose para rezar. El oponente despreció al tzadik en su fuero interno por haber subido a rezar recién a esa hora, que ya era tan tarde, y dirigiéndose al rabino David le dijo con demostrable desdén: Honrado rabino, yo que soy tan humilde, me levanté hace muchas horas y alcancé a sumergirme en la mikvé y estudiar Torah durante varias horas, mientras que usted, el famoso rabino, recién acaba de abrir los ojos. El tzadik respondió con ecuanimidad diciendo: Mire, si usted dijera antes de la Torá y de su rezo la frase en el nombre de todo Israel, entonces yo también sería un socio pleno con usted en su rezo y su estudio de la Torá. Pero si no dijo en el nombre de todo Israel, quien siquiera necesita su Torá. La respuesta del tzadik no pretendía burlarse, Dios no lo permita, pero sí contiene una profunda e inmensa lección. La mitzvah de una persona particular no tiene ningún valor si no está conectada y es compartida por todo el pueblo de Israel. La Torá y las mitzvot no son una competición, sino más bien un trabajo en equipo de clan de Israel para su Padre Divino. El siguiente tema, bueno, el siguiente subtema dice el testamento del Rashbam. Los justos dicen que entre Israel y su Padre Celestial hay dos formas de conducirse. Una es en términos de amor condicional, donde la revelación del amor de Dios por el pueblo de Israel es según el comportamiento de estos. Si el pueblo de Israel se comporta correctamente, entonces recibe abundancia, y si no, entonces no. Pero hay otra forma superior en la cual Dios, bendito sea, influye, beneficia y revela su amor por el pueblo de Israel. Sin ninguna razón o motivo, solo por su amor por ellos, como un padre que ama a sus hijos, y ninguna mala acción puede estropear este amor. El rabino le dijo a su alumno el día que partió de este mundo, si quieres ganar el liderazgo de por qué yo lo deseo, te revelaré un secreto de cómo se gana. Antes de cada mitzvah que hagas, entre la caridad, la oración y el estudio de la Torah, di las palabras, yo hago esta mitzvah en nombre de todo Israel. También vemos en este acto que hay una diferencia fundamental entre una mitzvah que cada uno hace como individuo y una mitzvah que un judío hace en asociación con todo Israel. Cuando nos unimos a todo el pueblo de Israel, se hace evidente que el Creador del mundo dirige al pueblo de Israel. Porque como hemos mencionado, en lo que refiere a la Torá y las mitzvot, no se trata de una competencia. La Torá y las mitzvot es una tarea para todo el pueblo de Israel como una nación. Todo lo que hacemos, todo su valor proviene del hecho de que asciende al cielo. Dios se complace con el servicio divino de toda la nación de Israel. Y cuando compartimos y justificamos a toda la nación de Israel en nuestro servicio a Dios, entonces la Torá y las mitzvot le pertenecen a toda la nación de Israel. Y esto es lo que da valor a nuestra Torá y mitzvot. El tercer subtema, y con el cual se cierra esta pequeña cuestión, es la siguiente. Un hombre con un corazón. Esta es la única explicación plausible para entender la devoción del alma de Moisés por el pueblo de Israel en nuestra parashá. Dios quiere destruir a los que odian a Israel y dejar solo a Moisés. A primera vista, esto parece justo y correcto, ya que todo el pueblo de Israel fracasó en el pecado del becerro y solo Moisés logró preservar su rectitud, por lo que es apropiado que Moisés continúe solo con el pueblo de Israel. Pero Moisés insiste y realmente discute y lucha por el pueblo de Israel. Y está dispuesto a que Dios borre su nombre por amor al pueblo de Israel. ¿Qué sentido tiene este debate? Pues bien, Dios quiere destruir a los que odian a Israel según la conducta del amor que depende de la palabra, en la que el liderazgo de Dios hacia el pueblo de Israel se basa en sus acciones. Pero Moisés revela que el pueblo de Israel no son individuos separados que hacen los mitzvot, sino que son una nación y un todo y un cuerpo que está todo conectado entre sí. Y así revela la guía suprema de por qué yo quiero. Y solo entonces Dios perdona el terrible pecado y cancela el decreto. Esto nos muestra hasta qué punto Moisés vivía su profunda conexión con todos y cada uno de los judíos. Él realmente sentía que nada de lo que hace tiene sentido. Si no está conectado y pertenece a todo el pueblo de Israel, entonces ¿de qué le serviría vivir? Si el pueblo de Israel, Dios, no lo quiera, no existiera. Y si Dios me quiere, quiere a todo el pueblo de Israel, que todos compartamos en todo lo que estoy haciendo. No hay nada más grande demostración de confraternidad y unidad que eso. ¿Y cuáles son los resultados de la devoción de Moisés? Gracias a la devoción del alma de Moisés, se reveló la misericordia de Dios, que prolongó la vida tanto de los justos como de los malvados. Antes de que Moisés diera su vida por el pueblo de Israel, Dios dijo: quien peque debe pagar, el alma pecadora morirá. Pero después de que Moisés entrega su alma y reza día y noche y no se rinde, ¿qué sucede? Inmediatamente se le revelan los 13 atributos de compasión a los que están escritos: Ara, Apaim. Y el Midrash dice incluso: para los malvados, que esta es la prueba del liderazgo de Dios, que es un liderazgo de amor y misericordia, independientemente de las acciones humanas. Baruch Hashem, hasta ahí termina el texto. Uy, está muy bonito. Baruch Hashem. Bueno, aquí nos dice el título, que dice que el secreto de la redención, es decir, cómo Dios podría decir que se nos muestra al final los atributos que de misericordia, ¿no? Bueno, este mensaje es directamente para judíos y nosotros no aquí a donde entramos. Bien, primero entendamos un poco el texto. Nos pone un ejemplo donde una persona que hace buenas acciones, mientras que no lo haga poniendo en principio que es por el pueblo de Israel, no funciona, no tiene sentido. Todo lo que haga tiene que nombrar primero que es por el pueblo de Israel, a nombre del pueblo de Israel. Todos judíos son unos, todos son una sola persona, así lo enseña el Rambam también, que el hombre o el ser humano es un ser sociable. Entonces, como somos seres sociables, tenemos que pensar en los demás y también en nuestro servicio a Hashem. En este caso, como judíos, tienen que pensar por el bien de todos los judíos, por todo el pueblo de Israel, no importa dónde estén, en qué parte del mundo. Siempre tienen que pensar que lo que hagan también tiene que elevar el alma en cuestiones espirituales de todas las personas que sean del pueblo de Israel. Nosotros como noájidas también podemos hacer lo mismo, pero como pueblo noájida también podemos intentarlo, ¿por qué no? Cuando nosotros hagamos algo que sea para beneficio también de nuestra comunidad. Todo lo que hacemos, aunque ustedes no lo crean, por ejemplo, lo que se hace en la radio, la gente nos escucha en otros países y dicen: wow, ellos son los no ágidas de esa comunidad. Y entonces aunque no lo parezca, estamos representando a bastantes personas en nuestra comunidad. Tenemos que pensar en todos ellos. Claro, cuando hacemos nuestros rezos y cuando hacemos un precepto, siempre nombramos que para el mérito del pueblo de Israel y también para el pueblo noájida. Y podemos aplicarlo todavía más, podemos aplicarlo a nuestras familias, que es nuestra pequeña comunidad que tenemos, nosotros como padres, con nuestros hijos. Igual, todo lo que hagamos debe ser pensado que eso que vamos a hacer sea para beneficio de toda nuestra familia. Beneficio para nuestros hijos, beneficio para nuestra esposa o para nuestro esposo. Cualquiera que sea el caso, no solamente pensar en mi yo nada más, porque entonces no tiene sentido. Todo lo que hagamos tiene que ser para beneficio de todos los que formamos ese hogar. Lo que hagamos en comunidad debe ser en beneficio para todos los que formamos nuestra comunidad y para todos los que formamos un lugar en este planeta como seres humanos. Ese es nuestro trabajo como noájidas, que todo lo que hagamos, donde quiera que nos haya tocado hacer, sea para beneficio y sea para bendición de todas las personas, porque nos tocó estar aquí. Si nos hubiera tocado ser parte del pueblo de judío, parte del pueblo de Israel, entonces nuestras plegarias y todas nuestras mitzvot deben ser poniendo siempre el nombre del pueblo de Israel. Pero nos tocó ser noájidas, Entonces vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ir en nombre del pueblo de Israel y también en nombre de todo el pueblo noájida. Que el Eterno nos permita entender esto y que lo podamos aplicar primeramente en nuestras familias, en nuestras comunidades y en todo el mundo entero. Se despide de usted su amigo Hugo González. Un fuerte abrazo desde aquí, Ecatepec, Estado de México. Y pues, Shabbat Shalom a todos. Hasta la próxima.
Shabbat Shalom, estimado, el Eterno le bendiga a nuestro estimado Hugo. Y también queremos agradecer, queridos amigos, a todo el equipo de varones, a nuestro querido amigo Jacob Méndez, nuestro estimado Alfonso Espinosa, nuestro querido amigo Hugo González, nuestro estimado Mijael, mi hermano Jorge Hernández. El Eterno les bendiga y les guarde siempre, queridos amigos. Gracias, gracias por sus muy valiosos comentarios y también por sus artículos. Agradecer al sitio de aislatino.com y asimismo al sitio de Breslau. Les invitamos a que visiten estas páginas. Hay contenido para toda la familia. Queridos amigos, nuestro querido amigo Abel Abraham nos informó que el día de hoy no se les será posible estar con nosotros por labores, pero le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestro estimado. También agradecer siempre esa disponibilidad. El Eterno le guarde, le cuide siempre, nuestro estimado Abel Abraham. Queridos amigos, damos por finalizado este espacio de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos nuestros queridos amigos, a todas las comunidades que nos acompañaron en esta tarde. Le agradecemos a nuestros amigos de Colombia, el Eterno les bendiga. En Canadá, muchas gracias, bendiciones buenas y dulces. En la República Dominicana, muchas gracias, queridos amigos. Desde Panamá también nos acompañaron, el Eterno les bendiga y les guarde siempre a nuestros amigos en Panamá, en los Estados Unidos también, gracias por acompañarnos. Y también agradecer en nuestro país México, que también nos acompañaron en toda la actividad de este Shabbat. El Eterno les bendiga a todos y que tengamos un inicio de semana lleno de muchas bendiciones y alegrías, confiando plenamente en el Eterno y sabiendo que todo es para bien, querida comunidad. El Eterno les bendiga desde la ciudad de Fortín de las Flores. Todavía el Eterno nos concede la claridad. Les podemos decir Shabbat Shalom, también Shavua Tov, y que el Eterno les bendiga a todos y que siempre reine la paz en sus hogares, queridos amigos. El Eterno les bendiga, un fuerte abrazo. Se despide de su servidor Moisés Hernández desde los controles de la radio. El Eterno les bendiga.
Cae la noche, ya se fue el sol. Prendemos velas, llegó Shabbat. Un respiro, una canción. Bendecimos y damos gracias al Creador. Shabbat llega, la alegría llega. En la mesa pan divino para brindar. Los magias y nos unimos al pueblo de Israel para celebrar. Llenos, qué bendición. Historias de Torah vamos a recordar. Olvidamos un poco los quehaceres. La familia se une para estudiar. Shabbat llega, la alegría llega. En la mesa pan y vino para brindar. Los magías hoy nos unimos al pueblo de Israel para celebrar. Nos unimos al pueblo de Israel para celebrar. Shabbat llega, la alegría llega. En la mesa pan y vino para brindar. Los magías hoy nos unimos al pueblo de Israel para celebrar. El descanso nos llama a reflexionar. En el silencio la voz de nuestra alma podemos escuchar. Con gratitud miramos hacia atrás y hacia adelante con fe en el Creador podremos caminar.